En Es Radio, en Casa de Herrero, con Carmen Arreaza.
Bueno, pues son las 9 y 18 minutos y para mí es un honor presentar a los contertulios que están ya sentados a esta mesa. Fernando Sánchez Dragón, buenas noches.
Buenas noches, Luis Alberto de Cuenca. El honor es nuestro, Carmen.
Eso iba a decir.
Muchas gracias, Luis Alberto de Cuenca, buenas noches.
Perdón por interrumpir, pero es que quería también apuntarme lo del honor.
Para decir algo así puedes interrumpir las veces que quieras, vamos, yo feliz. Y Fernando Rodríguez Lafuente, que es un prudente y hasta que no se le presenta no dice nada.
No. Buenas noches, encantado de estar también contigo. No, porque como Luis me llama locuaz, yo ya estoy un poco a la retirada.
A mí me encanta que seáis locuaces, yo además también soy un poco de ese
club. Nos hemos librado de Luis Herrero.
Pero no olvidemos que Luis Herrero está escuchando el programa.
Durará mucho.
No sé yo si nos estará escuchando.
Estoy seguro que nos está escuchando para fiscalizarnos a todos.
Yo creo que nos está escuchando y no para fiscalizarte a ti, sino para fiscalizarnos a nosotros. Y está viendo el partido
de paso también.
Y está viendo el partido del Chelsea.
A mí también, a mí también. Luego nos echará la retahíla.
Cuando no está el gato, los sabios bailan.
Ahora, yo creo que malo sí que tiene que estar. No es un fingimiento imaginario, puesto que el Barcelona tampoco es el club de sus entretelas. O sea, que
es verdad.
Bueno, una pronta recuperación le deseamos desde aquí. Y, pero el ayer, que también estuve yo aquí pues presentando, me acordé de vosotros porque, bueno, el fin de semana ya la historia había aparecido, pero me apetecía comentarlo con vosotros, si me lo permitís, antes de que empecemos
te
con vuestros libros.
Así estamos como el Tenorio.
Ya sabéis que, me alegro, ya sabéis que Marta Sánchez ha compuesto una letra personal para el himno y que lo cantó en un concierto. De ella misma, que se ha vuelto la cosa viral. Y
de eso sabe mucho Luis Alberto.
Una letra que no pasará a la historia.
Se ha desmadrado por completo con críticas y con alabanzas.
Luis Alberto sabe mucho de lo del himno.
Bueno, hicimos una letra, pero si es que todo el mundo ha hecho una letra. Si luego escarbas, hay miles de letras del himno.
¿Qué os parece a vosotros? ¿Tiene que tener letra el himno español?
A mí me parece bien que tenga letra, pero no esta.
Claro, hombre, por supuesto.
Es algo.
Ha gustado mucho a cierto sector, ¿eh? Otros lo criticaban porque hacía referencia a Dios.
Pero por una cuestión de orden. O sea, el himno nacional tiene que ser una cuestión que no surja de alguien espontáneamente y que de repente, sino que sea una cosa
consensuada.
No sobre todo consensuada. Mira, al final, el himno, la letra del himno manifiesta lo que es la nación. O sea, no hemos sido capaces todavía de ponernos de acuerdo en una letra.
Pero es que hay mucha gente que cree que no tiene que tener letra, que el nuestro tiene esta característica especial.
¿Qué países tienen himnos sin letra?
Muy pocos, por eso.
Me parece que ha sido en el radio, no sé en qué otra emisora he oído, que Letonia, San Marino y nosotros. Oye, es un escándalo.
¿Te imaginas además que pondría himno nacional, instrumental? En fin,
cante libremente.
Pero una letra de
claro que tiene que haber una letra,
claro que sí.
Pero lo curioso es que, por
que
ejemplo,
no mal.
En el franquismo no se pusiera por si hizo Marquina, hizo antes del franquismo en los años 20.
Pemán también
hizo otra
antes de
pero
la guerra,
no se,
la de Pemán,
digamos que no se normalizó la existencia de esa letra. Quizá porque
eso
no ganábamos
curioso,
casi medallas en los Juegos Olímpicos,
no, pero es
en los Mundiales,
razón.
En nada.
Pero,
¿no?
El himno de Riego tenía letra,
tenía
muchas,
letra.
Pero vamos, tenía una oficial.
Sí, claro.
Una oficial,
claro.
Y al final, porque, bueno, pues eso no se ha llegado a la conclusión de que tenía que hacer su letra
porque,
en algún momento
primero,
de la historia.
Primero
¿no?
porque el himno,
no
el,
sé
himno
si tiene que ser ahora.
El himno nacional es una marcha del siglo XVIII, de granaderos.
Es una marcha
que no es un himno
militar.
Surgido como por ejemplo la Marsellesa o Dios salve a la reina o bueno, ya sabes que nuestros amigos escoceses dicen que los españoles cada vez que publicáis que comentáis el Good Save the Queen no decís Dios salve a la reina sino Dios afeite a la reina, ¿no? por el pero son himnos que surgen en torno a la nación.
¿Sabes dónde podía haberse hecho un himno de cojonudo, con perdón, de la nación española? En el año 12 en Cádiz.
Claro, es que esa...
Y nadie lo hubiera discutido
a eso
ahora.
Me refería.
Ni liberales, ni socialistas,
ni reaccionarios,
conservadores.
Ni comunistas,
ni
bueno,
nadie.
Pero ese en cierto modo era el de Riego. por una especie de determinismo histórico, ¿no?
Sí, lo que pasa es que como había tenido... Es que
se politizó mucho.
Pero claro, lo que pasa es que también una letra que dice si los curas y frailes supieran la paliza que vamos a dar,
subirían al coro cantando libertad, 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 claro.
Pero si tuviera...
No, pero eso no es la letra oficial.
No, esa
letra oficial decía que Torrijos murió luchando, no murió como vil y traidor, que murió con la espada en la mano, defendiendo la Constitución.
Pero eso está bien, pero Torrijos, con todo lo respeto, que es un personaje fascinante, que ahí está
con un cuadro maravilloso
de Gisbert y etcétera, sin embargo, tampoco tiene demasiadas alusiones a una época determinada para que la sigamos cantando ahora.
No, date cuenta que en el fondo lleva razón Marcelo Alberto en que
pero bueno, el caso de Torrijos sí que tiene en el fondo,
como
sigue,
había sido fusilado, vamos, ajusticiado, pues en el fondo volvíamos otra vez a las dos Españas. Y la idea del himno, es decir, vamos a poner los dos ejemplos. En Inglaterra puede haber muchísimo... Oye, el himno alemán, con todos los nazis,
el mismo himno que tenía el Kaiser, el Führer y luego la democracia.
El himno de Italia que viene del Risorgimento, claro, el Fratelli de Italia.
Y el himno de la Marsellesa, que desde la Revolución de...
Pero la Marsellesa, aunque decía Carmen, claro, también tiene alusiones muy peculiares al ejército de Estrasburgo, etcétera, sí, de la Revolución. No. Pero... En cualquier caso, la letra misma tampoco te lleva a una determinada época. No. Hay algunas palabras que son un poco en desuso, ¿verdad? Pero
sí, bueno, pero a lo que yo me refería
a la letra
es...
del himno español se le pasó el tiempo.
A lo que yo me refería es que puede tener referencias bélicas o históricas, pero al final, pues eso, han pasado X años y la gente lo ha adoptado como suyo, como algo histórico.
No, Carmen, si de mí dependiese, y esto lo voy a decir, le va a gustar a Federico Jiménez los Santos, ponía como himno nacional Suspiros de España.
Lo has dicho, pues cuando tú presentabas el telediario en Telemadrid,
bueno,
que lo hacías estupendamente.
Estamos en época de propuestas, lánzate.
Señor
de España es muy bonito.
A mí me encanta Suspiro de España, que además era la melodía que ponías tú en tu programa.
No, que pone Federico por las
mañanas. Pone Federico también. Pero no, tú pero también, ¿no?
No, yo no.
Fíjate, yo en cambio, eso lo pensé en
yo un ponía, momento. Al irme ponía Extraños en la noche.
Ah, Extraños
en la noche. Sinatra, sí.
Fíjate, por ejemplo, un himno para Madrid, sin inventar nada.
Bueno, hubo un concurso.
La Richard Chata,
salieron a Agustín García Calvo, que era una letra malísima.
Que decía una letra espantosa, que decía, yo en el medio, rodeo de todas, una cosa así. Horrible. No, pero, por ejemplo, Boccherini, la música de Madrid. Madrid es Boccherini, por ejemplo, ¿no?
Boccherini es muy Madrid,
Bueno, exacto, ¿no? Entonces, lo que estás diciendo de Federico de Suspiro de España es absolutamente, la música es absolutamente maravillosa.
Ayer estuve hablando de Boccherini porque Boccherini tiene placa porque vivió en la calle de la Madera.
Sí, claro.
Al ladito donde
al lado
vivo
donde
yo.
Sí. Tú. Sí.
Ahora, fijaos, pues yo cuento mi experiencia que ha dicho Fernando algo antes.
Sí,
Aznar quería que tuviera una letra el himno de España. Entonces quiso convocar a los poetas de entonces. A mí me dijo que me pusiera en contacto con Pepe Hierro primero. Yo se lo dije a Pepe Hierro. Pepe Hierro me dijo que
dijo
no tenía,
coña,
que no sabía. No. Me dijo que no, es que no conozco bien el himno. Le tuve que comprar a Pepe Hierro, con dinero del Fondo de Reptiles, un disco con el himno de España y un reproductor. La verdad es que fue muy barato, pero en cualquier caso se lo pagó el Estado, hay que decirlo.
Bueno, ya prescrito, entonces, esto es corrupción, ¿eh?
Sí. Pepe Hierro no, yo cumplía
órdenes. Lo podrías haber buscado en YouTube.
Y entonces Pepe Hierro lo escuchó varias veces y dijo que no lo hacía. Entonces Aznar me dijo, bueno, Pepe Hierro no, ahora vamos a ver, busca tú poetas de distintas regiones de España para que colaboren en esto.
Es
entonces,
muy bueno esto.
Encontramos a Joan Margarit por Cataluña, a un
Ramiro Fonte.
Ramiro Fonte, que desgraciadamente ya no está entre nosotros, por Galicia.
Por Galicia.
A Abelardo Linares por Andalucía
y a
John Juaristi por el País Vasco.
Exacto.
Y entonces nos reunimos los cinco, tuvimos varias reuniones, y con Aznar incluso. Entonces,
los viernes o algo así,
¿no? Y le íbamos contando un poco los adelantos de incluso
de
no solo
estrofas.
Los viernes, sino en otros momentos, porque Aznar estaba muy interesado. En un momento dado, Joan Margarit dice que no puede volver a Cataluña si se enteran de que está haciendo el himno nacional y se eclipsa. Ya somos solo cuatro, es como
poeta,
los 10 negritos de Agatha Christie, ya solo quedan cuatro. Pero los cuatro firmamos un himno que realmente colaboró muchísimo en él, en su confección, John Juaristi, que hizo un 70% del himno, hay que decirlo, porque fue el que tenía un...
Bueno, ¿y cómo era ese himno? ¿Lo recuerdas?
Está publicado en una tercera de ABC por John Juaristi, y lo tengo yo en un ítem en mi... alas de lino, que son las velas que hicieron camino más allá del ancho mar. Era un poco la misión americana. lo podía cantar cualquier persona entre extrema izquierda y extrema derecha sin ningún tipo de problema. Yeah. Un poco como la letra que había puesto Marta Sánchez. También bueno, la puede cantar.
¿Y por qué no salió al final? ¿Qué pasó?
Pues porque Aznar no lo sacó del cajón de su escritorio.
O sea, que está escrito y podríamos resucitarlo.
Encargado. Hay que decir que no cobramos una peseta. Lo hicimos todo por patriotismo. ¿Eh?
Como debe ser.
Que no hubo ningún tipo de remuneración. La corrupción se limitó solo a darle a Pepe Hierro la posibilidad de escuchar.
Si nos dejamos de vainas y adaptamos el Asturias patria querida cambiando Asturias por España, España patria querida,
España de mis amores, quiero estudiar en España en algunas ocasiones.
Está bien, ¿no?
Quiero subir a
seguro que habría mal, alguien no que no le gustaría. Yo creo que es que,
no,
es lo que
diría,
la conclusión que llegamos es que no va a estar todo el mundo contento, se haga lo que se haga,
es
la
que
letra que
probablemente
sea.
Probablemente volvemos a lo mismo. Probablemente hubo un momento para los himnos.
Hubo un momento en que había que ponerle letra,
claro,
a los himnos y era el siglo XIX.
XIX, ¿sabes? Y aquí no se puso. Y como además aquí se cambiaba, como bien ha dicho Fernando Sánchez Lago, se cambiaba de himno continuamente.
Además, ya no sé si llegamos a tiempo de aprendernos.
No,
que
sí, eso
ya,
sí,
ya
lo aprendemos rápido.
Igual
pero
los niños luego si lo cantan
pero
en el colegio.
Pero a Rubén Darío, Ínclita
raza
sangre de Hispania fecunda. ¿No?
Ponerle música a Rubén,
claro,
Darío estaría muy bien, claro que sí.
En fin, bueno, pues aquí dejáis algunas propuestas. Oye,
ha sido entrañable.
Si
pero luego Zapatero también tuvo un intento de poner un himno. ¿No os acordáis que hizo un concurso?
Sí, y entonces
lo ganó un señor, pero luego no le hicieron ni caso.
Debieron ver que no.
Yo creo que ningún presidente, sea del PSOE, del PP, conservador o más bien progresista, ha conseguido poner.
No, es que aquí no, no, de verdad.
Y ahora se nos salen las medallas por todas partes.
Ahora el pobre Larrea, que es el que ha sustituido a Villar en la Federación Española de Fútbol, anunciaba hoy, creo que lo publicaba el AS, que iba a proponer a la Junta Directiva que en la final de la Copa del Rey se cantara el himno de España con la letra de Marta Sánchez.
Y que lo cantara,
¿no?,
Marta Sánchez. Es una de las cosas que proponía ayer González Pons.
En fin, es que esto de España...
Como en la Super Bowl.
Esto de España no tiene solución, ¿eh? Porque, claro, en fin, Marta Sánchez, la Supercopa, vamos, por un lado, eso. Y por otro lado, fíjate que además, este es el único sitio donde se pita el himno. O sea, tú puedes estar en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? No voy a decir ya Francia, no voy a decir incluso Inglaterra. Yo estoy en Escocia, en Edimburgo, con todos los nacionalistas, con todo el independentismo,
pero
que
es
quieras.
Es el himno del Reino Unido de la Gran
claro,
Bretaña.
Claro, entonces hay una especie de parada militar que hacen en verano con el gran festival de teatro que hacen en Edimburgo, que es extraordinario, pero hacen también una parada militar o algo por el estilo en el castillo de Edimburgo, que es espectacular. Bueno, cuando han terminado todos los fastos, toda la cosa, iluminándose como con bombillas, aparecía la imagen de la reina y sonaba el himno, como bien dice Luis Alberto, el himno del Reino Unido. Y allí nadie silbaba, y seguro que había independentistas escoceses, seguro que había un montón.
Pero es que es un himno que no es de Inglaterra,
copas,
es del Reino Unido.
Claro, ¿sabes? O sea,
bueno, hay muchos países, sobre todo en Asia, donde vas al cine y antes de que empiece la proyección se escucha el himno nacional y se pone todo el mundo de pie.
Yo me acuerdo en Argentina, que tú has vivido en Argentina.
Ah, bueno, lo de Argentina es impresionante.
Argentina en mayo, me parece,
en mayo,
que es el día
yo
estaba cenando en un restaurante de pescado, de los raros.
A mí me pasó en Córdoba.
Y de repente dijeron, señores, el himno. Y entonces tuvimos que levantarnos todos
a las 12 de la noche, cuando es el 25 de mayo, porque es el momento del movimiento,
es,
digamos, independentista, ¿no?
1810.
Y entonces a las 12 de la noche, la noche del 24 al 25 de mayo, estés en el restaurante que estés. Pero a mí me pasó una cosa muy divertida. Estaba en Córdoba, Argentina, en un congreso de institutos de cultura hispánica, de cooperación iberoamericana, y estaba cenando con dos argentinos que eran de la Comisión Nacional entonces del quinto centenario para el 92. Pero estos eran muy progres. Y entonces eran muy, muy progres. Y estábamos cenando y yo iba representando la Embajada de España, ¿no? Y comienza, efectivamente, se apaga la luz, se encienden unas velas en el restaurante.
Total,
suena el himno nacional.
Parafernalia total.
Suena el himno nacional y todo Dios se pone de pie. Estos, como iban de progres, eran argentinos, ¿eh? No se ponen de pie. Y yo, como español, me levanto y me pongo de pie. Y ellos inmediatamente se pusieron de pie.
Pero es raro que incluso los muy progres solían ponerse de pie. Estos serían progresísimos.
Progresísimos, porque los argentinos son casi la razón de ser de Argentina es el nacionalismo, ¿no?
Bueno, en Bangkok, en el parque público más grande de Bangkok, me parece que es a las 6 de la tarde, suena el himno nacional. Y entonces lo que está, todo el mundo se queda paralizado. Hay uno que está haciendo aeróbic, hay otra que está bailando,
tai chi,
hay una mamá que está...
Como en La Bella Durmiente, cuando de repente se quedaron...
Es como, ¿no? Como si cayera de repente y se convirtiesen todos en estatuas de mármol. Es muy, muy curioso.
Sí, como muestra de respeto, ¿no?
Entonces, oye, pero cuando... Luis Alberto, acabo de tener una idea genial. Al gobierno de España, el del Pilar. Españoles hidalgos valientes, sí. Con la edad nos queremos mostrar.
Claro. Y a este María, voto ofrecemos.
Sí, pero tenéis que arreglarlo, tenéis que arreglarlo a la letra para que suene con la música del himno. Claro, porque eso no lo podemos cambiar.
Pero eso
cambiar.
Ya se adapta luego.
Eso, no lo podemos
eso
cambiar.
Es más fácil. Bueno,
en fin,
pues,
ya sabes que.
Comentado el asunto
de tu curiosidad,
conociendo vuestra opinión, no hemos llegado a ninguna conclusión.
Es que no
ha dado juego, pero la conclusión es.
No va a haber letra.
Pero te digo, esa es la conclusión, pero no cabe duda que la que ha tenido, la letra que ha tenido más eco de todas ha sido la de Marta Sánchez en su recital de la zarzuela. Ninguna de las otras alternativas se han programado tanto en las redes como esta.
Veremos dónde acaba lo de Marta Sánchez. Igual acaba cantando en la Copa del Rey. Bueno, pero hablemos de literatura. Hablamos. Venís con vuestros libros. ¿Por sí, dónde claro. queréis que empecemos? Luis Alberto, comienzas tú.
Pues venga, vamos a ver. Yo traigo un libro de historia. Un libro de historia de una persona que queremos mucho. Dos personas de la mesa. Y que seguro que Fernando Rodríguez La Fuente lo querría si lo conociera, porque es otro Fernando ideal. ¿Sí? Se llama Fernando Calvo González Regueral. Aparte del libro de los libros de... sobre la República
que nos trajo,
y sobre la guerra,
que nos trajo Drago, y que os diré que mucha gente nos preguntó, luego a veces nos escriben
¿qué editorial
y nos preguntan,
era, no sé qué, sí, era Almuzara,
porque les interesó mucho que fuera una visión objetiva sobre, un poco aséptica sobre la Segunda Guerra Mundial.
Tenemos una audiencia muy exquisita.
Que nos escriban si tienen dudas, yo lo digo, que nos escriban, que yo a lo que sé, allá donde llegue,
nosotros les contestamos
las fichas bibliográficas y lo que sea. Pues hay una colección que hacen en Valladolid que se llama Galland Books, con doble L, Galland Books, que es sobre historia militar. Y son folletos realmente de 48 páginas, muy bien ilustrados, con unos cuadros estupendos, etcétera, con prólogo, epílogo, que es cuadros, por ejemplo, aquí está
muy
Vicente
chulo,
Rojo,
sí.
El famoso
muy
didáctico, general de la República,
Rojo,
sí, que sí, era sí. muy religioso, por cierto.
Sí, sí, sí.
Pero en cualquier
y muy buen
caso,
general.
Y estupendo general. Y en esta colección de Galland Books ha publicado Fernando Calvo, nuestro amigo Fernando Sánchez Drago, un libro que se llama La guerra ha terminado, entre comillas, Los últimos días de la República. Y que es fascinante, porque realmente en esos últimos días se entiende muy bien el porqué de la no reconciliación entre las dos Españas. Porque si de repente, en ese momento, a la propuesta de Casado y de Besteiro hubiera respondido con generosidad el general Franco, pues probablemente hubiéramos estado hablando de otra historia. Y a lo mejor estaríamos
ese es el libro, yo lo iba a traer otro día, pero ya lo cito, el libro de Santos Juliá, Transición.
Has hablado de él en el ABC.
He hablado en ABC de él, porque es que daros cuenta que la transición, o sea, las negociaciones para la transición empiezan en España en 1937, como muy bien está señalando Luis Alberto. Es decir, el drama es que se llega a una paz o a una victoria incondicional, pero desde el 37 hasta prácticamente el 78, con la votación de la Constitución que ahora tenemos, hay negociaciones constantemente. Hay negociaciones de sectores, desde los monárquicos siempre, falangistas algunos, demócratas, socialistas,
es que tanto
incluso comunistas después.
Tanto en el sector rebelde, en los que se alzaron contra la República, como en el sector republicano, había gente estupenda. Claro. Quiero decir, había otros que eran espantosos, pero otros
había
buenísimos.
Gente, como yo dije en ABC, había gente que tendía puentes en vez de dinamitarlos, porque para dinamita ya habían tenido
bastante.
Bueno,
bastaba con aplicar la receta de Azaña, paz, piedad, perdón, al terminar la guerra, ¿no? Así de sencillo.
Lo que pasa es que ya es imposible.
Pero lo que ocurre es que había muchos intereses en la izquierda de que se prolongara el conflicto para ver si se unía con el conflicto europeo.
Ese es el intento.
Estaba a punto.
Ese es el intento de Negrín, que no logra.
Negrín que no logra, porque claro, se estaba cantado que iba a haber
un caballo de Troya de Stalin.
Sí. Negrín, no cabe duda. Después
mantener...
en cambio Negrín después en el exilio lo pasa mal. Con un famoso artículo en el New York Times, en el que habla de la reconciliación.
Es curioso porque Negrini efectivamente tiene
Negrini visos es un personaje, exacto, es un personaje
positivos y visos negativos.
Muy ambiguo.
Hay un académico de la historia, compañero mío, Francisco Javier Puerto, que ha escrito una excelente biografía.
Excelente biografía de Negrini.
Viendo sus luces y sus sombras, ¿no? Pero tiene luces también, ¿no?
Por otra parte, un hombre muy inteligente. Un científico como Negrini.
Médico.
Médico que se mete en estos líos, ¿sabes? Un tipo que era brillantísimo, que había estudiado en Alemania, me parece.
Era un gran científico.
Se había formado en Alemania. Y se meten en todo el jaleo este.
Es que una de las dos Españas adelante
claro,
el corazón.
Y en medio del Partido Socialista, porque claro, el guirigay del Partido Socialista entre los largocaballeristas.
¿Qué tiene que ver Besteiro con largocaballero?
Nada.
Un socialista. Bueno, es que había tres partidos socialistas: había Besteiro, tres. Indalecio Prieto y largocaballero. El malo malísimo era largocaballero.
Claro.
Que el malo malísimo era largo.
Bueno, era revolucionario.
El
Lenin español.
De Asturias.
O sea, un personaje
alucinante. Y luego había personas también estupendas en el campo anarquista, como Cipriano Mera.
Cipriano Mera,
un tío fantástico que también le dedica un cuadro aquí nuestro amigo Fernando Calvo. Y que la verdad es que se lee esto, todas las operaciones militares. Por ejemplo, muy interesante, uno de los últimos zarpazos del ejército republicano fue la flota en Cartagena.
Sí,
porque hubo un levantamiento falangista en Cartagena que fue abortado y murió mucha gente de los rebeldes. Y realmente eso a Franco le sentó como un tiro. Y fue uno de los motivos por los que tampoco quiso luego, digamos, coincidir en unas condiciones benévolas.
Como ese episodio final de la guerra tan literario y tan trágico del puerto de Alicante, cuando estaban esperando allí los últimos fugitivos de la guerra que llegaran los barcos que los iban a rescatar.
Y no podía, y no
hay
podía.
Un libro excelente de Eduardo de Guzmán.
Eduardo de Guzmán, patético todo.
Y hay un libro maravilloso de Juan Eduardo Zúñiga de el momento final de la guerra en Madrid. No sé cómo se llama, Días de Noviembre. No. Capital de la Gloria.
Capital de la Gloria.
Maravilloso, lo recomiendo absolutamente a nuestros oyentes.
Zúñiga es un grandísimo
porque es como cuenta a través de un soldado republicano cómo la guerra ha terminado, ya que y dándolo con el título del libro que tú traes, cómo la guerra terminó y cómo y qué hacemos en este momento y cómo me salvo y cómo voy por Madrid y el Madrid desesperado de esa guerra que unos quieren entregar las armas, otros no quieren entregarlas, luchar hasta el final, va paseando por tratando de llegar a una casa para salvarse, las hogueras que hay en ese frío de Madrid de primeros de marzo, ¿no? Cuando termina la guerra, el 1 de abril.
Finales de marzo.
Cuando se toma Madrid, ¿no? Se entra en Madrid.
Pero
es
no
un
hay un tiro.
Formidable.
Cuando entran, no hay un tiro. Quiero decir que no hay ese francotirador que de repente se cepilla.
Y después hay un mito.
Esa expresión Madrid, capital de la gloria, era de Hemingway.
Sí, claro, por
luego
eso.
La utiliza
después Zúñiga para su titular.
Don Antonio dijo rompeolas de todas las Españas.
Rompeolas de todas Españas. Y hay una cosa curiosa. Se llegó a confundir en algún momento que el coronel Casado, que es con el que está Segismundo Casado,
es muy importante,
es con el que está Besteiro y Miaja, que viene a Madrid desde Valencia para ver si porque ellos son los que terminan la guerra. Y mucha gente se confundió durante tiempo que ese coronel Segismundo Casado era el padre de Fernando Rey, sabes que su padre era el coronel Casado, pero no era el mismo.
No es el mismo coronel Casado.
Él
murió.
La anécdota que tiene espectacular Fernando Rey, que contó en algún momento, es cuando se estrena Locura de Amor. No cuando se estrena Locura de Amor.
Eso es la
cuando Locura de Amor
Aurora,
de Juan de Orduña con Aurora Bautista.
46,
haciendo,
¿no? Por ahí, 46,
haciendo,
claro.
De, haciendo de. Haciendo de Juana la Loca con esa frase maravillosa de. No despertéis al rey, que está dormido. Y el rey era Fernando Rey, era Felipe el Hermoso. Y en un pase, cuando se hace el pase privado en El Pardo, porque a Franco le fascinaba el cine, él había trabajado en una película haciendo del mismo como comandante Franco en una película producida por Benito Perojo. En los años 20. Bueno, y él hizo Raza, el guión y tal y cual. Pero cuando hacen el besamanos, porque Franco veía las películas, daros cuenta, y para que nuestros oyentes se pongan en situación, lo que podría ser el director y los actores y las actrices de una película que la premier se pasaba en El Pardo. O sea, te cagabas directamente.
Tenía una sala de proyección.
Sí, tenía, claro.
A mí me ha contado, ¿sabes quién? Jacobo Siruela, que iba muchas veces.
Iba mucho
allí.
Los hijos de los Sucre, ¿no? Que hizo Sander Heredia, Franco ese hombre.
No, Franco ese hombre cuando los 25 años de paz. No, pero entonces.
64.
Cuando se hace, en el año 64, cuando se hace el besamanos, claro, va Fernando Rey. como Felipe el Hermoso, además. Y entonces Franco le saluda con una frialdad espectacular y le pregunta, su padre, el padre Fernando Rey, está detenido en Valencia y había sido compañero de armas de Franco. No sé si habían coincidido en la Academia de Zaragoza.
Pero otro coronel Casado.
Otro coronel Casado. Y entonces le pregunta Franco con una frialdad espeluznante, ¿qué tal su padre? Y Fernando Rey, en realidad, el único, probablemente en su acto más valiente que hizo en la vida, le contesta, pues usted sabrá, mi general. Y ahí se acaba la conversación.
Bueno, eso es una anécdota.
Qué gran momento.
Tengo una ronquera. No, es una anécdota consanguínea de la que se atribuye a Franco con Luis Miguel Dominguín. Sí. Cuando en una cacería le preguntó a Luis Miguel cuál de los tres hermanos es el comunista. Y Luis Miguel dijo los tres.
Eso es impresionante. Incitado.
Que era Domingo el comunista.
Incitado por Camilo Alonso Veda.
Bueno, una muy buena propuesta la que nos has traído, Luis Alberto. Además, la edición es muy atractiva.
Lo último, en verdad, con fotografías, lo último que quiero decir es que Segismundo Casado murió en la cama en el 69 y en España.
Fíjate.
Porque se exilió primero en Inglaterra, luego en Hispanoamérica, pero luego volvió y un consejo de guerra lo declaró absuelto de todo tipo de pena.
En todo caso, ha quedado demostrado que Luis Herrero tiene razón. Dice de la locuacidad de Fernando Rodríguez Lafuente. Este era el libro de Luis Alberto,
perdón, Fernando.
Yo que quería poderlo
no decirle, vuelvo.
Yo quería poder decirle a Luis, presento, mira, conmigo división, los tres han hablado de su libro.
Pero eso está que bien que traer un libro que concite,
claro,
la,
es que si no, no
la participación
gracia
de los demás.
No somos departamentos están.
Fernando Calvo acaba de venir de Afganistán, que no sé qué diablos habrá ido a hacer Afganistán, no lo sé.
No, iba a ver a las tropas españolas porque él tiene mucha relación con el ejército, puesto su padre también fue militar, ya fallecido, y le invitaron a Afganistán y tenía mucha ilusión en ir.
Bueno, trago tu propuesta.
Yo traigo este libro de Alexis Racionero Ragué, que es naturalmente el hijo de Luis Racionero, y de casta le viene al galgo, porque el libro se titula Darshan, sabiduría oriental para la vida cotidiana.
Anda, pues es
Viajes por Asia.
Además, Luis
ha sido publicado
taoísta.
por Kairos, que la editorial de Agustín Paniker, que fue de Salvador Paniker. Entonces, bueno, aquí hay una especie de un libro generacional, ¿no? En el cual, la verdad es que el libro está muy bien, me ha gustado muchísimo.
¿Qué significa Darsha?
Bueno, Darsha en sánscrito es una palabra típica de la religión hinduista, significa la mirada interior, la mirada hacia adentro, en busca de lo permanente, en busca de lo sagrado, en busca de la sofía perennis, en definitiva, ¿no? Y entonces, este es un libro, en realidad es un libro de viajes, donde Alexis Racionero, muy bien escrito, muy ameno, nos va contando, pues, a lo largo de todos los viajes que ha hecho, a veces acompañado por su padre, a veces no, porque Alexis fundamentalmente había sido hasta hace algún tiempo hombre de cine.
¿A qué se dedica?
No, ahora es profesor de yoga, entre otras cosas. Él es doctor en historia del arte.
¿Vivió un tiempo con Luis?
Pues sí.
Ya de mayor, incluso. Sí.
Bueno, incluso aquí, por ejemplo, habla de un periodo que estuvieron los dos conmigo en Kampot, en Camboya, ¿no? Y bueno, entonces, al hilo de todos estos viajes, Birmania, Tailandia, Camboya, Laos, China, etcétera, bueno, va desgranando, pues, esta especie de manual de sabiduría oriental. Es decir, de cómo en un determinado momento Occidente descubre Oriente. Pero además, a mí es un libro que me gusta mucho porque, claro, es el libro de mi generación, claro. Es el libro de mi vida. Fíjate que hay todo un periodo de la historia de la cultura que tiene una serie de etapas, que primero son los beatniks, mediados de los 50 en Estados Unidos, casi todos vienen de Estados Unidos y de París. Segundo viene la oleada psicodélica de Timothy Leary, la Universidad de Harvard, el movimiento del LSD, todas estas cosas. Luego llega la guerra del Vietnam, los ejércitos de la noche de Norman Mailer, luego llega el 68, luego, rebotados del 68, nace el movimiento hippie, con el cual yo coincido en Katmandú. Muchas de las personas con las cuales yo coincidí en Katmandú en el año 68 precisamente venían de París, decepcionados porque el gran sueño de aquella generación había sido cambiar el mundo,
cambiar
la sociedad. Y luego, poco a poco, nos dimos cuenta todos de que el mundo no cambia, de que la sociedad no cambia y de que lo único que cabía cambiar era el ser humano, la persona, individuo a individuo.
Esa es la auténtica revolución.
Claro, esa es la auténtica. Entonces, todo eso está muy bien,
y
muy bien recogido.
Y otra vez el título, que no sé.
Darshan, sabiduría oriental para la vida cotidiana, viajes por Asia, de Alexis Racionero, hijo de Luis Racionero.
En Kairos. Barcelona.
En Cairós, no. Barcelona. Y el problema es que ha habido siempre un movimiento flujo y reflujo entre Oriente y Occidente, porque de vez en cuando Occidente descubre a Oriente y al mismo tiempo luego Oriente descubre a Occidente.
Hay un doble viaje.
Más occidental Oriente que
Ex-Oriente Lux y ex-Occidente Lux.
Pero fíjate cómo Occidente envía a Oriente la racionalidad, en fin, los principios de la filosofía griega, el cartesianismo, el mundo de los ordenadores, pero ellos nos lo devuelven ahora perfeccionado. Fíjate, el capitalismo nos llega rebotado desde China, mucho más capitalista que en los Estados Unidos, ¿no? El militarismo, bueno, el ejército que están montando en China, tú que has vivido allí, Fernando, es algo alucinante lo que están haciendo. Y incluso el mundo de los ordenadores, el mundo digital, el mundo de Internet, bueno, en estos momentos es la India, donde Bangalore y todo, en fin, donde se corta el bacalao de este mundo.
Los grandes informáticos en este momento que se están pagando tanto en Alemania como en Inglaterra son indios.
Y ahora, como vivir es ver volver, se está suscitando otra vez, de Azorín, suscitando otra vez el interés por todo aquello, que había sido un poco marginado en los años 90 y tal, y ahora en cambio los jóvenes, yo lo noto mucho, en libros que salen, presentaciones de libros a las que acudo, artículos que me piden.
Por ejemplo, el yoga está en una boga que no ha estado nunca, y mira que ha tenido también predicamento el yoga, pero últimamente hay el Bikram yoga, por ejemplo, que es un yoga
alta
caliente,
temperatura,
alta,
¿no?,
temperatura, está absolutamente arrasando.
Para sudar más.
No, pero a mí hay otra cosa que me gusta de este libro, se lo decía ayer Alexis, Alex, que es como lo llamamos así entre amigos, porque en latín, como sabe muy bien Luis Alberto, traditio, de donde viene tradición, significaba entrega. Entonces la traditio era lo que el padre, el abuelo, el maestro transmitía al hijo, al nieto, al aprendiz, que era la áurea catena de la sabiduría, ¿no? Y entonces hay aquí esta especie de relevo generacional, racionero padre, racionero hijo, Salvador Paniker y Raymond Paniker, respectivamente padre y tío de Agustín Paniker, ¿no?
Del original,
Oye, y Kairos no ha sido absorbido por ningún grupo,
¿no?
O sea, que mantienen.
Hombre, es que es una editorial muy coherente, ¿no? Es una editorial
con un muy buen catálogo,
sí, muy bueno.
Excelente catálogo. Hombre, el IADE, por ejemplo, está ahí.
Bueno, yo descubrí,
Joseph Campbell también está ahí.
Yo descubrí a Kairos con ese maravilloso libro que era Conversaciones en Madrid, que lo tenían en casa, y yo tendría como 14 o 15 años, y que me deslumbró por todos los personajes que salían y por lo que se hablaba de esa situación política ya.
Bueno, ese libro fue el que catapultó a Salvador Paniker.
Claro, efectivamente. Pero era muy bueno.
Y todo el mundo de la contracultura fue publicado por Kairos.
Todo, todo, efectivamente.
Y del orientalismo.
Que la familia Paniker era el apellido, es un apellido
de todas esas cosas, ¿no? De la psicología transpersonal, Jung, de los discípulos de Jung.
Bueno, de Fernando al otro Fernando, que no os vayáis ninguno sin contar vuestra propuesta.
Yo ya he consumido mi tiempo.
No te preocupes,
entregado a los demás, por otra parte.
Un
¿no?
pequeño bonus no, un, extra.
Rapidísimamente. Mira,
tienes tiempo, tranquilo.
Yo voy a recomendar un libro de Eugenio Trías, uno de nuestros más importantes filósofos, nacido en Barcelona en 1942, murió también en Barcelona en 2013. El libro se llama La funesta manía de pensar. Está publicado en Galaxia Gutenberg y la edición la ha hecho Francés Arroyo, que la ha hecho estupenda, porque es una selección de artículos publicados, de casi 60 artículos, publicados entre 2001 y 2013 en El Mundo y en ABC.
Mucha tercera
de ABC, y en ABC Cultural también publicó. La clave de Eugenio Trías, casi como la clave de los que estamos aquí y de mucha gente, es el pensamiento libre. O sea, era un hombre de un pensamiento libre que es al mismo tiempo un pensamiento crítico. Un tipo con una hondura filosófica notable, y en España no hay muchos o no ha habido muchos de estos en la segunda mitad del siglo XX, se dio cuenta rápidamente que tenía que esto de la filosofía, que esto de reflexionar, de esto del pensar, no se podía quedar en las aulas, no se podía quedar en volúmenes más o menos dedicados a cierta disciplina, sino que tenía que hacer un poco, como dijo Ortega y Gasset, ser un filósofo en la plazuela, bajar a los artículos en los periódicos. Empezó en la revista Destino, una estupenda revista en los años 60,
Mónica.
Y después siguió y terminó en ABC y había pasado por El Mundo, ¿no?
Terminó en ABC por tu conducto.
Por mi culpa.
Última vez que vi a Eugenio Trías fue en un restaurante, que estabais ahí en un rincón
en Arce,
conspirando.
En Arce.
No, no, en Arce no.
No, no era Agustín Figueroa.
Era Augusto Figueroa.
En este restaurante. Ah, no, en María de Molina.
No, no, en Príncipe Vergara, hombre, el que tiene la tortilla guisada, que tiene la casa madre en Zorrilla.
Ah, sí, hombre,
Lancha.
La Lancha. Estabais en Lancha, sí. Y tú le birlaste, le tirías a Pedro J, porque estaba en el Consejo Editorial del Mundo y te lo llevaste a la
mesa. Estaba convenciendo de la
allí en una mesa cerquita.
¿Os acordáis que en el año 95...
No, no, fuiste lo suficientemente convincente.
Bueno, se había resistido al principio.
Pero él bajó a la plazuela e incluso al compromiso político, porque, por ejemplo, en el 95 él creía mucho en Aznar y sí. presentó el libro de España, bueno, en que yo creo,
perdón.
Que la presentó conmigo y con Fernando, Fernando García de Cortázar, los tres, y él estuvo espléndido en esa presentación.
Era también un gran musicólogo.
Tiene un artículo en este libro que se llama La cultura, la derecha española y la cultura, que debería leerse toda la derecha española, porque es un libro espléndido, hablando precisamente muy bien, perdón, un artículo espléndido, contando los orígenes de esa apropiación por parte de la izquierda en España durante el franquismo y cómo después la derecha se va sintiendo un poco incapaz por ese desprecio que
y
ha
le
tenido,
cede un poco la
y
cultura,
le cede la cultura, sí. Y cuando cierta gente bien intencionada desde la derecha o desde el centro o desde el propio liberalismo, porque el liberal no es de derechas, es otra cosa, pues están indignándose de que esa apropiación de la izquierda. Lo que les recomiendo es que lean el artículo que se publica en este libro, la funesta manía de pensar, porque es espléndido y está publicado, como tú bien dices, en el año 2000, cuando ya hay una mayoría absoluta, o Aznar va a conseguir una mayoría absoluta.
No, porque el temperamento crítico lo tuvo siempre.
Siempre,
en el año 95 es que creyó en el mensaje que transmitía Aznar, y luego fue crítico también,
claro,
con la derecha.
Es que la cultura, lo dice también en otro artículo, lo dice en este artículo precisamente que he citado, es que la cultura, y los tres que estamos aquí lo sabemos muy bien, la cultura es crítica. No te puedes,
la cultura no, es ni de derecha ni de izquierda.
Claro,
ni
es crítica, siempre tiene que ser crítica. Es patético el intelectual orgánico. Es algo, es decir, es un oxímoron. No puede ser. Tienes que ser crítico independientemente de que después tú, a la hora de votar, votes lo que sea. O lo que a ti te parezca más conveniente. Pero entonces, mira, y entonces, como bien decías, Fernando, el libro va del arte al cine. Hay un artículo sobre el hundimiento.
Pero el cine sabía muchísimo,
bueno,
también, Eugenio.
Sí, y recomiendo un libro de él sobre Vértigo, de Hitchcock, que
bueno,
es extraordinario.
Impresionante,
extraordinario.
Una
monografía. Pasa de la música a la filosofía, como tú, de la religión a la política, y después al final del libro está muy bien hecho por Francesc Arroyo, del asombro a un artículo que cierra, que se llama El gran viaje, que es un artículo tan breve como profundo y deslumbrante, porque trata de la muerte, que la tiene muy cercana.
Sí, claro.
Es un artículo espectacular, impresionante, ¿eh? O sea, bueno, y tengo que decir,
sí, joven,
y tengo que decir, y lo cito después en el artículo del ABC del sábado, que se adelanta en el 2005 a todo el guirigay del proceso. Señores, lo clava. Lo que va a pasar ahora, lo que está pasando ahora, Eugenio Trías lo clava en el 2005. Así
era
que
un hombre inteligente, presidente.
No,
pero también era un hombre.
Sobre todo era a Eugenio Trías.
Pero también era un hombre bueno.
Muy bueno.
Un hombre bueno.
Muy bueno.
Una
yo quedaba con él.
Moralmente intachable.
Yo quedaba con él y la verdad es que nos reíamos bastante de la situación española.
Tenía,
¿no?
Mucha,
o sea,
gracia,
tenía
también.
Tenía mucho sentido del humor. Tenía esa cosa que se ha perdido, que están perdiendo en Cataluña, lamentablemente, que era un seni con un humor muy elegante, muy discreto y absolutamente
sentido común,
maravilloso,
también,
¿no?
Irónico.
Bueno, el sentido común absoluto,
sentido,
¿no? La funesta manía de pensar, Eugenio Trías, Galaxia Gutenberg.
Bueno, pues un buen recuerdo desde aquí, gracias a vosotros. Para mí un lujo teneros un martes más. Espero
para
que nos
nosotros
veamos.
Más lujo.
Para nosotros un
no,
lujo y un
para
placer.
Para mí más,
fíjate,
lujo.
Bueno,
que lo
pues nada, venga.
El martes que viene nos volvemos a ver.
Estamos.
Así que muchas gracias, Fernando Sánchez Dragó, Luis Alberto de Cuenca y Fernando Rodríguez Lafuente.
Muchas gracias.
Hasta
gracias.
El martes que viene.
Gracias.
Y ustedes no se vayan, que volvemos enseguida con la política, que tenemos mucho que comentar. Hasta ahora.
Por lo menos no nos
en Casa de Herrero es Radio.